Yo me imagino en 2030 y Brasil está campeón del mundo en Carnaval de Rio.
En 2030, in the United States, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030, 中国将会是一个.
Me imagino en 2030, on aura encore des problèmes avec l'immigration.
2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
Señoras y señores, buenos días. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo anda?
Aquí me ve con muchos libros y cuadernos.
¿Listo para volver al liceo? ¿En qué liceo estuvo usted?
Estuve en el Liceo Miranda, estuve en el Liceo 18. He pasado por el liceo.
Sí, Miranda tenía muchos, demasiado gente tenía.
Sí. Y además,
vamos a dividirlo a la mitad, según una propuesta que tenemos. O en cuatro, una pared al medio.
Sí, o diez, quien dice, diez. ¿No?
Bueno. Hoy tenemos una noticia extraordinaria para la gente de 2030.
Exacto.
Vuelve un personaje, se saca la capa, flotante. Vuelve un superhéroe de 2030 a compartir en forma más permanente, pues estaba haciendo un poco el vivo.
Estaba de farra.
Estas cosas.
¿Cómo va a decir eso?
De 12 horas de trabajo. Vuelve Alejandro Acle. ¿Qué tal, Acle? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días, Marichal. Buenos días, Corvo. Y buenos días a todos. Reencuentro. Esperemos que un poco más permanente. Una audiencia.
¿Le están perdonando la vida en espectador.com?
Ah, no sabe todos los tejes y manejes que tuve que hacer para poder volver. Pero bueno, vamos a intentar estar semanalmente de nuevo acá.
¿Y de qué lo podemos responsabilizar a usted en espectador.com? Por ejemplo, cuando hay errores de escritura.
Es todo mi culpa.
Cuando está mal transcrito. ¿Eh?
Todo mi culpa, sí. Hoy, ahora es así. Asumo toda la responsabilidad.
Vino modesto.
Bueno. Cuando ven un error en el espectador.com, escriben directamente a 2030.
A 2030. Ya sí. Mal la coma del párrafo 3.
Usted sabe que en general, cuando uno dice eso, es porque en el fondo lo que está queriendo es decir. Todas las virtudes también son mías.
¿Eh? Yo no quise decir eso. Está bien. Interpretación suya.
¿Anda bien, Acle?
Bien, muy bien.
¿Y le gusta ese tema con que empezamos este programa? ¿Le gustó?
Le diré que si tengo que elegir de Lennon, elijo otro, pero no me parece mal.
Ajá.
Tema Imagine, de John Lennon. Por si no lo sabía, porque usted...
Lo sabía perfectamente.
Parece que es medio chambón para...
No. Pero escúcheme, esta gente de mi generación, ustedes roban esto, pero de mi generación, no puede ser. ¿Con quién estamos hoy?
Estamos con Daniel Corvo.
Daniel Corvo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buen día, ¿qué tal?
¿Por qué eligió este tema? ¿El tema musical por qué lo eligió?
Bueno, porque tiene muchas resonancias de mi adolescencia, mi juventud, ¿no? Cuando teníamos muchos ideales y a veces volver a esas cosas reaniman el espíritu joven para seguir adelante.
Quiero decir que ahora no tiene tantos ideales.
¿Tiene ideales?
No dije que no tenía ideales. Tenía que volver a las fuentes para reanimarlos.
Ah, bueno, entonces vamos a hacer una larga cinta para que todo el día escuche esto, porque tiene un lugar de trabajo que precisa tener precisamente muchos ideales y también sentido práctico. ¿A qué liceo fue usted, Daniel?
Fui al liceo 19, hoy 37, en el 8 de octubre, y entre Vera y Belén, y luego fui al Dámaso, y fui al Miranda. Uno lo hice nocturno porque trabajaba y terminó los estudios en lo que llamaba el viejo preparatorios nocturno, que fue una experiencia muy positiva la de nocturno para mí.
¿A qué le usted dónde hizo el liceo?
Oh, ¿tiene tiempo para escuchar?
Muchos, porque lo echaban de un liceo.
No, jamás fui expulsado. No, seminario 28, San Juan Bautista y un par más por ahí en la vuelta.
Ajá, ¿y bueno, la mejor experiencia cuál fue?
Educativamente, le puedo decir que el seminario. Ahora, en cuanto a compañeros y tal, me quedaría para un tema personal con el San Juan, que es de donde conservo más amistad.
O sea, tenía su tribu ahí.
Mi tribu está ahí, sigue estando ahí.
Bien. Yo fui al 18.
¿Al 18?
Sí, al 8. Al 8.
Ah, al 8.
Estaba en 8 de octubre, tenía dos locales. Uh-huh. Estaba en 8 de octubre, sigue estando, en 8 de octubre, entre Garibaldi y Presidente Berro. precioso el liceo.
Así que buenas referencias tiene. Bueno,
después estuve aquí en Aguiaba y fue algo terrible. La experiencia de Aguiaba, ¿no? Fue terrible.
Muchos enemigos conserva de ahí.
Sí, creo que sí, bastante.
¿Quiere que le cuente un poco sobre Daniel Corvo?
Adelante.
Bueno, le digo, es licenciado en Historia de la Facultad de Humanidades de la UDELAR, o sea, Universidad de la República, y candidato doctoral en la Universidad de El Salvador, Argentina. Se desempeña actualmente como consejero del CODICEN de la ANEP y es docente de Historia Nacional de la Región del Plata en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo. Ejerció como coordinador del Seminario Permanente de Investigación en Historia del Pasado Reciente en la facultad, en la misma facultad. Dictó recursos... dictó cursos de Historia del Uruguay y la Región del Plata en el siglo XX en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo. Fue presidente del Consejo de Educación Secundaria y presidió la Comisión de Educación en Valores de la ANEP. Además, desde 1995 a 2000 se desempeñó como representante nacional, fue diputado. Es autor de varias publicaciones, entre las que se destacan el plebiscito constitucional de 1980, la derrota del proyecto militar para legitimar un régimen autoritario, educación en valores y ciudadanía democrática, guía didáctica, y cómo hacer presidente un candidato sin votos, las elecciones protestadas de 1971 y la operación reeleccionista. Es hincha de Danubio y dice que le gustó y recomienda la película La Ola.
La Ola.
Buena película.
¿Cómo se puede hacer para lavar el cerebro de la gente? ¿Está en esa usted, Corvo?
No, para nada.
Sí. Saca métodos de la película.
Muy interesante ver las resonancias que un docente puede tener los alumnos más allá de lo que ha pensado que es la acción del docente podía llevar, digamos, a impulsar en el alumno, ¿verdad? Nos llama mucho a la reflexión entonces esa relación entre el educador y los jóvenes.
Capaz que se puede hacer un lavado de cerebro al revés y se lo puede transformar a todos en mansas ovejitas gregarias.
No sé, eso nos va a explicar.
Acaba de publicar, agreguemos, acaba de salir a la luz un librillo que se llama Ideas para pensar una educación pública de calidad hacia un nuevo modelo de liceo, precisamente de autoridad de Corvo, y que es uno de los motivos por los cuales lo invitamos. Uh-huh. El tema que vamos a tratar hoy, ¿cuál es?
El tema de liceos, ¿no? Reforma de los liceos.
¿Qué habría que hacer con ellos?
Habría que hacer muchas cosas. Hay un par de datos en ese libro que usted nombró que me parecieron muy llamativos. Si quiere, le comento así, abuelo de pájaro. Por ejemplo, que entre el 2003 y el 2007, la matrícula de educación secundaria descendió en más de 21.000 alumnos. O sea, lo que sería, en lugar de crecer, de que haya más alumnos, no, hay 21.000 alumnos menos. Después, por ejemplo, en el 2008 había unos 46.000 jóvenes entre 14 y 17 años que no asistían al sistema educativo. Después, por ejemplo, otro de los datos que maneja es que el porcentaje de fracasos en la educación secundaria básica, o sea, que sería la repetición más el abandono, pasó del 27,5% en el 2005 a un 29,5%. En el 2007, o sea que aumentó, ¿no? Prácticamente uno de cada tres repite o abandona en la educación secundaria básica. Otro de los datos que también me dejó helado es que solo el 30% de los que comienzan el bachillerato en un liceo público lo terminan, ¿no? Es una alarma importante.
Más que alarma, ya es el anuncio del desastre total.
Exacto. Exacto. Principalmente lo que tiene que ver con la educación pública, ¿no? Que también es una alarma para el concepto que se tiene por ahí de educación pública y educación privada. Si le tengo que decir, si me apuran, le digo que estoy absolutamente en contra de la educación privada. Me parece que fomenta la desigualdad y la injusticia, ¿tá? Y que está muy mal regulada. No sé. Me parece que es un problema que está mal regulado desde el lado, por ejemplo, de que la única opción que me parece pertinente si se quiere manejar un sistema donde haya educación privada y educación pública sería que los hijos de los funcionarios públicos, especialmente los que pertenecen a los tres poderes, o sea, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, fueran a educación pública, y eso a lo mejor me daría algún tipo de garantías de que la cosa no no está muy marchita.
Igual ese vino muy jacobino. ¿Vio el tránsito?
¿Vos estás revolucionaria?
Al jacobinismo que hizo marchar.
Fui un par de meses y no lo pudo reconocer. Sí. ¿Qué pasó?
Vine con un hacha. Hoy vine con un hacha y bueno.
Seguramente la reacción es que yo me he vuelto muy conservador.
Probablemente.
Me quiere eliminar de un plumazo la enseñanza privada, no puede ser.
Sí, y bueno, ya que estoy también, la salud privada. Pero bueno, por ahora dejamos con eso.
Otro programa.
Nos tenemos que ir al corte, Canalda. Si quiere, le recuerdo la forma de comunicación a la gente, que es por mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, puede mandar SMS al 095-000-810 o puede ingresar en la página web para escuchar audiciones anteriores de 2030 o artículos que escribe el equipo de 2030, ingresando en www.2030.org.
Estamos con el reingreso formal de Alejandro Bacle y con el ingreso del programa hoy de Daniel Corvo.
Exacto.
Imagine all the people.
Tú no puedes volver atrás. Porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuerdas.
Sí, Moreira, estoy dejando a propósito que corra, porque me encantaba este tema. Todavía me sigue gustando. ¿Qué estamos escuchando, Daniel?
Para Julia.
¿Por qué eligió esto?
Tiene que ver mucho con historias personales.
Un halo de misterio sobrevuela el estudio.
Creo que tiene mucho que ver con la edad que tiene su hija. ¿Verdad?
Puede ser.
Algo de eso hay, ¿no? Todos aquellos que tenemos hijas de cierta edad, antes de que llegaran a los 15, después que pasaron los 15, pensamos siempre en esta canción, ¿no?
Exactamente.
Con la intervención además de Paco Ibáñez, que estuvo por acá estos días.
Estuvo hace poco entrevistado en la segunda mañana en Perspectiva. Bueno, ¿por dónde encaramos este tema tan grande? Sobral, le iba a decir, pero no. Canalda, que está a mi lado. Lo hemos tocado más de una vez y cada vez que volvemos al tema siempre surge algún otro dato nuevo preocupante. Fernando repasaba algunas cifras, algunos números. Hace poco, este mes, se conoció un trabajo del Banco Mundial en donde se señalaba que los aprendizajes de casi la mitad de los alumnos uruguayos son insuficientes para entrar en el mercado de trabajo, según este informe. El principal motivo tiene que ver con la ineficiencia del sistema educativo. Y de repente, por esta conclusión tan general, podríamos arrancar. ¿Cómo se explica esta ineficiencia que se traduce en luego no tener una capacitación suficiente para entrar al mercado laboral?
En realidad no se explica. Y ese es el problema. Porque para mí, en educación en Uruguay estamos sobrediagnosticados. Y ese sobrediagnóstico no nos ayuda, sin embargo, a entender los por qué. Es decir, lo primero es entrañar, lo primero que tenemos que trabajar es una lectura de las razones que llevan a estos resultados. Tenemos muchos acumulados resultados negativos, pero eso no nos ayuda en una visión prospectiva de futuro si no entendemos cuáles son los factores que están determinando este resultado. Y entonces aquí para mí se abren dos perspectivas, que es la que yo estoy planteando. Una perspectiva es que tenemos una matriz en educación secundaria, digamos, de instituto, ¿verdad?, de liceo, un modelo de liceo, un formato de liceo, con una propuesta pedagógica, una propuesta académica. Y luego lo que estamos haciendo todos estos años es introduciendo cambios en los planes, en los programas, o introduciendo proyectos o programas que ofician como medidas incrementales o medidas remediales, o medidas compensatorias, ¿de qué? De una matriz que para mí en realidad está agotada.
Muy radical de entrada, Uh-huh. Y explicaría, eso en principio me conforma por una razón. Yo he visto gente con muy buena voluntad, buena formación, gran capacidad de trabajo, dedicado 18 horas al día en la dirección, por ejemplo, de la enseñanza, y los resultados, después de 4 o 5 años de trabajo, son malos.
Efectivamente.
Está fallando algo más estructural.
Exactamente. Para mí, la explicación precisamente tiene que ser más integral de lo que en realidad siempre se dice, se afirma. Tiene que ser más comprensiva, y para mí el tema es que el modelo liceo muestra hoy una obsolescencia, porque fue concebido para una realidad cultural, una sociedad, un alumno tipo que hoy no existe. Ni esa sociedad, ni esa cultura, ni ese alumno tipo, ni las familias que están detrás, ni los docentes con los cuales se abordó ese modelo de liceo. Entonces, en esa misma medida, la propuesta, digamos, no es capaz de dar cuenta, de responder a las necesidades de los alumnos, a las realidades, digamos, que se viven en los centros educativos y se viven en nuestra sociedad. De manera que para mí el tema es el modelo liceo. Por lo tanto, lo que yo planteo es, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Introducir en una visión conservadora ciertos programas, ciertos proyectos, ciertas iniciativas, manteniendo una matriz que para mí está agotada, con lo cual lo que hacemos es estirar la vigencia de esa matriz agotada, ¿verdad? En todo caso, emparcharla, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Con los resultados que ya hemos visto, porque se han probado distintos cambios de planes, de programas, ¿verdad? Y los resultados están a la vista, siguen siendo tanto o peores que lo que eran antes. O, de lo contrario, asumimos la necesidad de una nueva visión en la educación secundaria.
Un segundito para atrás, al detalle del diagnóstico. ¿En dónde están estos elementos claves que están obsoletos según su visión? Para dar dos o tres ejemplos, en la forma en que se dicta el curso, en los programas, incluso en el tamaño, el número de alumnos por aula, ¿por dónde va la cosa?
Dijimos que era multicausal, sí, ¿verdad? Entonces no se puede simplificar la respuesta. Hay un problema de dimensión o tamaño de los centros. Uno pasa de una escuela con un tamaño personalizado a muchos liceos que por su tamaño albergan tanta población que todo se despersonaliza. Los liceos entonces se convierten en una suerte de tierra de nadie, unas instituciones contingentes donde todo puede pasar, donde en verdad nadie tiene claro qué es lo que se puede y qué es lo que no. ¿Por qué? Porque hay una debilidad, digamos, de la cultura institucional en su capacidad, en su presencia adulta y en su capacidad, digamos, para orientar a los alumnos. Hay un problema con el hecho de que los alumnos antes provenían, digamos, de familias con ciertas solideces, donde cuando llegaban al liceo habían culminado su socialización, su proceso de socialización primaria. Habían incorporado valores a la sociedad, digamos, había en la familia contención, había orientación, había límites. Hoy, digamos, los alumnos necesitan, digamos, tienen muchas necesidades. Necesitan escuchas, no hay escuchas. Necesitan orientación y no hay orientación. Y entonces lo que ocurre es que cada profesor, de alguna manera, es un especialista en su materia y la convierte a esta en la propia finalidad de la educación. Cuando en realidad no es que queramos sacar especialistas en matemáticas, en historia o en biología. Lo que estamos usando es la matemática, la historia y la biología para construir, digamos, la capacidad de razonamiento, de buscar información, es decir, de desarrollar un espíritu crítico de los alumnos, pero también allí delante hay una persona y los profesores pierden de vista esa cuestión de la persona. Diríamos que hay un déficit de la construcción de vínculo en el liceo. Entonces los estudiantes no tienen sentido de pertenencia, se sienten solos, se sienten sin orientaciones, sin escuchas, y eso hace mucho al resultado. También juega, obviamente, los planes de estudios. Usted fíjense, un niño, 12 años, sexto año de escuela primaria, ¿cuál es el modelo que le ofrecemos como nuestro mejor modelo? Una maestra o maestro por cada grupo de alumno. 6 meses después, ese mismo alumno o alumna está en el liceo. ¿Y qué le ofrecemos como mejor modelo? 13 profesores, 13 pruebas, 13 textos, ¿eh? Es decir, distintos. ¿Es posible que ese alumno que trabajaba con una sola maestra pueda pasar a una cantidad de profesores con los cuales en realidad no logra construir ningún vínculo porque estos aparecen y desaparecen al toque de un timbre cada 45 minutos? Y no hay nadie, digamos, que en realidad converse con él, trabaje con él, ¿eh? Lo escuche. Entonces, está claro que en algún lado hay una incoherencia. O somos incoherentes, digamos, cuando ofrecemos un maestro por cada grupo de alumnos, o somos incoherentes cuando 6 meses después decimos, tú tienes que vértela con 13 profesores, con 13 materias, con 13 libros, con 13 pruebas. ¿No? Y esto es propio, este número tan elevado de asignaturas, de una concepción enciclopedista que proviene del siglo XIX, principios del XX, digamos, que se desarrolló luego bajo la óptica, digamos, taylorista de la división del trabajo, ¿verdad? Y aquí oficia de ese mismo modo, es decir, son grandes contingentes de alumnos en grandes establecimientos que son divididos por clases, que son divididos a su vez por asignaturas especializadas. Es casi la organización de una fábrica.
Taylorismo, o seamos amplios, estajanovismo también.
También, ¿por qué no? El lado soviético, ¿no?
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Daniel Corvo, hablando de liceos, y que la estructura liceal no funciona, parece.
Aclaremos que Daniel Corvo, usted lo dijo al principio, integra la dirección de la enseñanza actualmente, es director del CODICEN, entró, como luego de los acuerdos políticos que se hicieron sobre la enseñanza, él entra como director del CODICEN, en nombre de la oposición. Pero con un matiz, entra en nombre de la oposición y es la primera cosa que dice, sí, yo vengo a cumplir el rol de la oposición, pero, en el discurso inicial lo dice, pero también quiero demostrar que se puede aportar, porque la educación no es un problema de mayorías y minorías, es un problema de todo el país. Nos tenemos que ir al corte. ¿Manera de comunicarse?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, o si no, pueden mandar SMS al 095-000-810. Ya volvemos.
Pensando en ti,
señoras, señores, será un híbrido lo que se nos propone en el tema de la enseñanza. Será un poquito de acá, un poquito de allá.
No sé, la propuesta es radical.
Un poquito de Inglaterra, un poquito de España, un poquito de, como la música.
Y sí, no, ahora estamos escuchando a Eric Clapton. ¿Por qué eligió este tema?
Me encanta. Claro, tengo el celular, es la música de mi celular.
Está bien,
me encanta. Esta canción dice, Before You Accuse Me, take a look at yourself. O sea, antes de acusarme, mirate a vos. Me imaginé que se lo podía estar diciendo un alumno de un liceo que faltó un par de veces, hizo la rata, al profesor cuando lo reprende, diga, no, porque ahí tenemos el otro problema, vamos a ingresar en el tema de la falta de los docentes. Es una manera.
Estamos con Daniel Corvo, director del CODICEN.
Sí, señor. Bueno, estábamos diagnóstico hablando de los puntos obsoletos del sistema educativo secundario uruguayo. Entonces, bueno, yendo a la propuesta, ¿por dónde podemos empezar a delinear los primeros puntos?
Bueno, que tenemos un sistema verticalista, centralista y homogeneizador. Y necesitamos de alguna manera llevar el eje de la transformación, de la innovación educativa, a los centros, allí. Lo que ocurre en educación ocurre en los centros. Y nosotros pretendemos gobernar lo que pasa al interior de los centros desde una oficina centralizada o desde una inspección.
Entonces, lo que necesitamos, de descentralizar, de dar más poder a cada centro en particular.
Sí, lo que necesitamos,
no que sea director, sino
la comunidad actor educativa, bajo el liderazgo pedagógico, obviamente el director, pero con un trabajo que tiene que ser hecho, digamos, con toda la comunidad educativa, con todo el equipo de educadores, en que en la construcción de un sentido del para qué estamos educando. Es decir, ¿cómo logramos que nuestros mensajes no sean disonantes ante el alumno? Esos 13 profesores nos digan cosas distintas, manden orientaciones y mensajes dispersos o contradictorios. Bueno, solamente si trabajamos una propuesta educativa en la cual creemos, en la cual construimos juntos, en la cual hemos definido metas y lo hemos trabajado también con los estudiantes y también con las familias.
¿Eso qué significa? ¿Que haya un programa distinto para cada liceo? ¿Un liceo del barrio Borro, un liceo de la curva de Maroñas y un liceo de Positos?
Eso significa, primero, que hay un fondo común, digamos, hay un núcleo básico compartido en todas las instituciones, pero hay también espacios para plantear una contextualización de esa propuesta pedagógica, ¿verdad? Según la característica de los alumnos, del medio social. No es lo mismo una escuela, un liceo, digamos, del centro de Montevideo, que un liceo en Toca de Caraguatá, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros planteamos es las instituciones deberían, digamos, analizarse a sí mismas y plantearse la idea de no mantenerse inmóviles, sino tener un plan de mejora. Desde algunas visiones, básicamente neoliberales y algunas experiencias como las chilenas, lo que se usa es rankear a las instituciones, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con ello porque me parece que no se puede comparar lo que es muy disímil. Es como comparar zapallos con bananas. No da la cuenta. Porque las condiciones sociales, las condiciones, las características de cada medio, de cada institución, no hace comparar. Pero digo sí que cada institución debería compararse consigo misma. ¿Dónde estaba hace 3 años? ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde quiero estar dentro de 5 años? Entonces, a partir de allí, establecer un diagnóstico de mis fragilidades y también de mis fortalezas como institución educativa, y trabajar sobre esas fragilidades a partir de las fortalezas que tengo. ¿Qué pasa con la gestión? ¿Qué pasa con la convivencia? ¿Qué pasa con los aprendizajes? Y trabajar allí. ¿En qué? En el desarrollo de un plan con una meta que la propia institución acuerda, digamos, y va a trabajar, acompañada, evidentemente, por técnicos, especialistas, que ese es el apoyo que puede dar una unidad centralizada.
Digamos, compensando a aquellos sectores con más dificultades.
Efectivamente. Porque esto significa que tendría que haber incentivos para captar buenos profesores para medios complejos y con debilidades sociales y culturales. Esto implica necesariamente un fondo concursable del cual se pueda apoyar, apuntalar proyectos buenos de instituciones que requieren mejoras, ¿verdad? La necesidad de tener propuestas que logren compensar las debilidades de origen que puedan tener los alumnos, ¿verdad? Entonces, pero claro, cada institución tiene que identificar dónde están mis problemas. ¿Mi problema es solo de aprendizaje? ¿O mis problemas de aprendizaje en realidad ocurren porque yo no soy capaz de construir una institución con condiciones de educabilidades y condiciones de base para poder, en realidad, educar? Si yo tengo una institución permanentemente en conflicto, ¿verdad?, donde el clima, ¿verdad?, es un clima de falta de sosiego, de falta de cordialidad, de un clima, amigable, donde se dan respuestas humanas a los problemas que se plantean, seguramente yo no tenga condiciones para poderme educar. Es decir, no puedo enseñar matemática e historia si lo que tengo son grandes conflictos en la interna de la institución.
Usted insiste mucho en la formación de una cultura del liceo, de la institución.
Sí, efectivamente creo que eso es lo que a veces hace la diferencia entre instituciones públicas y privadas. No son los docentes, porque hoy los docentes se comparten. Son los mismos los docentes de la pública y los mismos los docentes de la privada.
Pero faltan en la pública. Faltan en la pública y nos faltan en la privada.
¿Verdad? Pero también, cuando uno transpone determinadas instituciones privadas, encuentra determinados climas desde que entra, ¿verdad?, y aprecia de que hay un trabajo colaborativo por parte de los docentes que les ha permitido construir un proceso de enseñar, de cómo enseñar, digamos, a partir de una reflexión sobre sus propias prácticas. Entonces hay una profundización de la profesionalización del docente. Entonces no podemos tomar aisladamente al educador y decir, tiene la culpa porque falta mucho. Porque eso es una simplificación. ¿Por qué digo esto? Porque si yo a ese docente tiene necesariamente que trabajar un número muy importante de horas, por ejemplo, 48 horas o 50 horas, Y además tiene que correr entre distintas instituciones, ¿verdad? Y lo que, y después de todo ese esfuerzo,
lo que usted llama el profesor taxi.
Claro, el profesor taxi, ¿verdad? Entonces, y además ese profesor cambia todos los años de institución. Entonces, yo no logro un profesor, digamos, afincado en un lugar, afincado en una institución, que pueda desarrollar un sentido de pertenencia, de compromiso, de implicancia con la institución. Luego, no tengo un colectivo que permanece con el cual construir una visión institucional, una visión, una propuesta pedagógica, un proyecto formativo, digamos, porque como todos los años cambian todos, entonces no puedo construirlo. Y a su vez, si estoy trabajando, pero tengo que salir corriendo porque si no llego tarde para clase en un liceo del otro lado de la ciudad, tampoco puedo. Entonces, hay que cambiar las condiciones de trabajo de los docentes si queremos luego reclamarles a los docentes, digamos, que haya cumplimiento de las clases. Porque en buena parte hay un problema también de licencias médicas y es producto de estas condiciones de trabajo. Condiciones que tienen que ver con exigencias, que tienen que ver con esto de correr de un lado a otro, que tienen que ver con insatisfacción general del docente, porque a pesar de los esfuerzos, como tú decías en el caso de la directora esta que mencionabas, digamos, más allá del esfuerzo sienten de que no pueden con la realidad. Entonces bajan los brazos. Es decir, el sistema se termina tragando los buenos esfuerzos, las buenas motivaciones, la gente con vocación. Para eso hay que reforzar la institución. Estamos hablando de una institución pequeña, una institución personalizada, con menos asignaturas y profesores.
Pequeña, vamos por partes, pequeña, ¿qué quiere decir?
Pequeña en dimensión, ¿verdad? Quiere decir, no más de, por ejemplo, 10 grupos de 30 alumnos por grupo, 300 alumnos. Con lo cual, yo no pierdo la personalización del proceso educativo. Sé quién es quién, cómo se llama, qué problemas tiene, ¿verdad? Es la única manera. Yo tengo una institución de 5.000 alumnos, es imposible, digamos, que allí se pueda realizar una tarea formativa. Luego necesito trabajar sobre los espacios educativos, digamos. Los espacios tienen que tener flexibilidad, digamos, para colocar las necesidades del alumno en el centro. Hoy no, lo que hacemos es, tenemos un plan único, una propuesta homogénea, y decimos que toda la realidad de los alumnos tienen que adaptarse a esa sola propuesta. Es la única manera posible de hacer las cosas.
Vamos a parar acá con esa afirmación que parece tan trivial. En el centro de todo esto está el alumno.
El alumno.
Es la idea, ¿no? Tendría que ser.
Esa es la idea que se ha perdido. Y porque se ha perdido, ¿verdad?, es que no logramos los resultados.
Vamos al corte. ¿De qué manera se comunica la gente?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy o si no, SMS al 095-000810.
Además de Acle, que hace su reingreso, ¿con quién estamos?
Con el señor Daniel Corvo, consejero del Codicen de la NEP.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más.
Un poco heterogéneo en la elección de temas musicales, Marichal, que hace este hombre, ¿no?
Sí, igual venimos en una seguidilla de Joan Manuel Serrat. En los últimos 3-4 programas, siempre un tema de Serrat.
Qué cosa con Serrat, ¿eh? Acá hemos pasado por John Lennon, por Paco Ibáñez, por Eric Clapton. Y ahora volvimos a Serrat con este tema que es
Lucía.
Ajá. Ni le pregunto por qué, sino porque me gusta, chao.
Sí, también, porque el amor me hace mejor. Nunca fui mejor que en el amor.
Me gusta.
Esta poética, joder. Sí.
Cuando iba al liceo tuve una novia que se llamaba Lucía, además.
Tengo una hija que se llama Lucía.
Una hija que se llama Lucía, claro.
Estamos con Daniel Corvo. Les recuerdo la forma de comunicarse a la gente. Pueden mandar mail y además criticando la página de espectador.com,
¿no?,
para Acle, a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letras, 30 con números. Si no, pueden mandar SMS al 095-000810 y acuérdense de entrar en la página web www.2030.org.
Cosas que vamos sacando en limpio de lo que dijo Daniel Corvo: liceos más chicos, profesores más estables, compensación para los buenos profesores, para que vayan a esos liceos con más dificultades, uh-huh. La idea de una comunidad educativa en el liceo, donde se conserve, se converse, se discute, se resuelva sobre el proyecto educativo uh-huh. en un plazo fijo, que se pueda controlar su resultado después de cierto tiempo.
Objetivos mensurables, ¿no? Sí. Objetivos concretos, medibles, que se puedan contrastar año a año.
Medibles por quién, en este caso sería por las autoridades de secundaria, por algún ente externo, por el propio liceo.
El propio liceo tendría que plantearse cómo monitorear su propio proceso, ¿verdad? Y está claro que eso, según el digamos la propuesta de mejora, tendrá indicadores distintos, ¿verdad? Porque habíamos mencionado, algunos te podrán tener que ver con la gestión, otros con la cultura institucional, otros con los aprendizajes, otros podrán tener que ver con la convivencia en el centro, los valores, ¿verdad? Entonces, los indicadores corresponderán, de alguna manera, en una relación muy directa a lo que en el diagnóstico surgió como fragilidades o debilidades de la institución a trabajar. Lo importante es considerar que cada institución tiene que progresar, tiene que mejorar sus resultados, ¿verdad? Es decir, no importa si uno está en la estación 2, otro en la 5 u otro en la 8, pensando en la idea de un tren, por ejemplo, que pasa por distintas estaciones. Las instituciones están colocadas en diferente momento, ¿verdad? Pero importante que la que esté en la estación 2 se plantee llegar a la 4 y el que está en la 5 llegar a la 8. ¿Verdad? Es decir, la idea es avanzar. Y para ello hay que identificar dónde tenemos problemas, lo que queremos hacer, cuál es el recorrido, el camino que vamos a seguir para hacerlo, y obviamente eso tiene que ser acompañado por un equipo técnico externo que apoye, que apuntale a la institución, porque no se trata, cuando hablamos de darle más atribuciones, más poder a las instituciones, de una descentralización decretada. Porque uno descentraliza algo a alguien que es capaz de gestionar, digamos, el poder que le da de administrar eso. Y para eso hay que construir la capacidad en los colectivos de realmente llevar a cabo este proceso.
¿Usted no cree, en el planteo chileno, por ejemplo?
Para nada. Resultados de Chile no son mejores que los nuestros.
Digamos que es una descentralización llevada casi al extremo de la privatización.
Claro, no, eso no, porque incluso eso genera segmentaciones educativas, ¿verdad? Por el hecho de que falta ese fondo común, falta, digamos, ese núcleo compartido, digamos, y por otra parte, digamos, porque en definitiva se pierde, digamos, la idea de sistema allí. Entonces yo no creo mucho en eso, que va en el camino la privatización a tal grado de que cada uno de esos institutos puede convertirse en un instituto casi privado, de gestión privada. Yo considero, por el contrario, de que aquí hay un fortalecimiento del papel de lo público, digamos, porque el propio sistema tiene también que compensar, digamos, aquellos sectores que por su debilidad, digamos, al tener autonomía, es necesario apoyar más.
Entonces, ¿su rol qué sería? ¿Estar atento a las pedidas de auxilio para ayudar?
Sería acompañar el proceso de construcción de ese plan de mejora y del diagnóstico. Sería identificar las debilidades de institución, tratar de proveer apoyos para que la institución tenga capacidad para gestionar su propia transformación. Y allí donde hay instituciones muy débiles, por el contexto social, por el tipo de alumno, proveer mecanismos capaces de incentivar, de estimular un reclutamiento más adecuado de su personal docente. Incentivos, por ejemplo, a los docentes, los mejores docentes que puedan ir a esas instituciones. Proveer de recursos que no pueden salir de la propia comunidad.
También usted plantea liberar al director o al secretario administrativo de esas tareas tediosas y desgastantes, como es el mantenimiento del local, ¿verdad?
Claro, ahí aparecerían figuras nuevas, ¿no? Es decir, el viejo intendente de algunos algunas instituciones, ¿verdad? Pero también la idea de que, por ejemplo, hoy la inspección de educación secundaria tiene muy pocos inspectores en cada especialidad para el número elevadísimo de docentes que tienen las instituciones. Entonces, ¿qué ocurre con
esto? Con todo respeto hacia los inspectores, la tarea de las inspecciones actualmente es bastante ridícula. Pasan corriendo, no conocen a nadie en serio, hay pocos inspectores para la cantidad de docentes y clases No entiendo bien cuál es el rol a esta altura.
Claro, porque es un rol que se le ha asignado para mí equivocadamente, ¿verdad? Porque no hace a la profesionalidad de este equipo técnico, que en lugar de ser elementos orientadores, supervisores, capacitadores, se les asigna, porque incluso se le establece un rango de inspecciones que tienen que realizar numéricamente en el año, y si no las realizan son afectados en su puntaje. Entonces, claro, los inspectores terminan cumpliendo esa tarea de ir a ver un profesor en una clase para calificarlo, ¿verdad? El tema es que son muy pocos inspectores para un número muy grande, digamos, de profesores. Llegan muy pocas veces a la institución, llegan cada muchos años a veces, y entonces no pueden ejercer ninguna influencia. Yo lo que planteo allí es la necesidad de crear una figura de referencia docente, porque hoy en la carrera docente nosotros tenemos solamente la posibilidad de un pasaje de grado que tiene muy poca significación económica,
¿verdad? Que se da por antigüedad generalmente.
Que se da por antigüedad, efectivamente, y que tiene dos ramas de salida: la inspección de institutos y liceos o la inspección de asignatura. En ambos casos, o la dirección, perdón, liceal. En ambos casos se lo pierde al docente en su tarea propiamente docente de aula en una asignatura, ¿verdad? O pasa a ser director o pasa a ser inspector.
Ahí aparece la figura de coordinador docente en
liceos. Ahí está, la idea de una tercera rama, una especie de segundo nivel de experticia, es decir, de alguien especializado. Hay que seleccionarlo mediante concurso, digamos, que cumpliría una función muy importante en la institución, ¿cuál es? La de coordinar a los otros profesores de la asignatura, la de trabajar con ellos en la construcción de unidades didácticas para esa institución, la de identificar alumnos con problemas y realizar un diagnóstico y un programa de apoyo a los chicos con dificultades, la posibilidad, digamos, de apoyar a los profesores recién recibidos, los profesores noveles, digamos, o los profesores que presentan dificultades en algunas temáticas del programa, ayudarlos, digamos, y tratar de construir esa reflexión colectiva en los espacios de coordinación, una reflexión colectiva sobre las propias prácticas, que es hoy, como se entiende, la forma de profesionalización de la tarea docente, es decir, la tarea colaborativa, de trabajo colaborativo con los pares.
Saquemos una fotografía de lo que hace un profesor cualquiera hoy en día. Llega al liceo corriendo, lleva la libreta, ve faltan alumnos, luego va a la sala de profesores, llena dos o tres formularios y se va corriendo a otra parte, ¿verdad?
Exacto.
Esa es la vida comunitaria docente en un liceo, es esa. No existe más.
Hay espacios de coordinación que se han ganado, pero en las asignaturas, como todos son iguales, no hay nadie por encima, digamos, y todos tienen sus horas de clase, digamos, entonces ocurre que cuando viene ese espacio de coordinación no hay un plan de trabajo, no hay una preparación de materiales y no hay nadie que oriente eso, porque todos son iguales. Entonces, mientras unos quieren en realidad discutir sobre los problemas de la institución, otros hacen catarsis, otros aprovechan para llenar la libreta y otros para corregir escritos. Y nadie le puede decir a un compañero, no, mira, vamos a discutir esto, porque en realidad nadie puede está por encima de otro. Esta figura permitiría, de alguna manera, tener un coordinador que prepararía ese trabajo en la coordinación, daría un plan de trabajo y permitiría coordinar esa reflexión.
Ir acumulando esa experiencia.
Y sería un articulador entre la inspección, que está más lejos, y el profesor de aula. Es decir, habría alguien, una figura en cada liceo, ¿verdad?, que acompañaría las orientaciones y la supervisión, trabajando y como articulador entre la inspección y los docentes de aula, sus compañeros.
Marcial, ¿se le hace más tentadora esta idea de liceo?
Sí, me parece que está un poquito mejor. Igual,
solo un poquito.
Hay algún punto que para el bloque que viene, porque ahora nos tenemos que ir al corte, me gustaría tocar.
Muy bien, tengo un gran desafío.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual.
Estamos saltando. Adelante, es un híbrido, como dijimos antes, esto musical. ¿Qué estamos escuchando?
Ahora los hermanos de Atahualpa Yupanqui, vamos al terruño, a lo criollo.
¿Usted tiene muchos hermanos?
Muchos hermanos y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Está bien, es hábil para retrucar. Tiene algo. Tiene muchos hermanos ideológicos. ¿Por qué te vuelvo a hacer referencia a los hermanos ideológicos?
Y los otros.
Ajá, y de los otros también.
Sí, bueno. Los de la vida va dando muchos hermanos de distintas naturalezas.
Está bien, está bien, está bien. Está reinterpretando a este hombre que ha sido tan importante en la música rioplatense, al vasco Atahualpa Yupanqui.
Bueno, esta rendición de cuentas periódica, como podríamos llamarla, incluye, como usted bien dijo, una evaluación docente, que, o sea, como primer paréntesis podríamos decir, bueno, si no va a despertar algún rechazo por parte del duro gremio de los docentes, ¿no?, que usted debe conocer bien. En principio parecería que no, porque la propuesta general es muy razonable, como decíamos, pero es uno de los peligros. Pero yendo al otro factor...
Esta tarea de educación siempre es una tarea riesgosa, ¿eh?
Sí, sí, por
supuesto. Estar en CODICEN siempre es de riesgo, es un oficio de riesgo.
Pero yendo al otro elemento de la ecuación, digamos, al alumno, sí. Esto incluye obviamente también una evaluación diaria, periódica, anual, lo que fuere, del alumno. ¿Cómo juega ahí el tema de los estímulos económicos? Se lo pregunto porque ha habido propuestas concretas. El senador Óscar López Olaracena a principio de año presentó un proyecto en ese sentido. ¿Cuál es su opinión personal sobre eso? ¿Rinden, sirven, están incluidas dentro de su idea o no? No
va las por ahí. Experiencias que hay en el mundo dice que no rinden, ¿no? Es decir, las experiencias que han insistido dice que hay un primer tiempo en que tienen algún efecto, pero que luego ese efecto se diluye, porque en realidad no es que los alumnos no estudien porque no tienen incentivos, en realidad no estudian porque no se sienten atraídos por la oferta pedagógica que se les realiza, o porque tienen dificultades de aprendizaje, tienen problemas para continuar, digamos, las adquisiciones, y en definitiva van soltándose por el hecho de que no logran progresar, no logran hacer rueda, digamos así, ¿verdad?
El dinero no sirve como sustituto del interés, digamos.
Sí. Pero no es meramente de que él, porque eso es casi considerar que entonces hay ciertos sectores chicos que son apáticos, que no les interesa nada, que son abúlicos. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de diagnóstico. Creo que en parte eso ocurre porque falta una propuesta pedagógica más atractiva. Digamos, esa propuesta de 13 materias, sentados en un banco todo el tiempo mirando un pizarrón, en estas épocas, ¿verdad?, de multimedias.
Sin mucha conexión con los problemas reales del muchacho, además.
Claro, sin conexión con los problemas reales, sin respuestas, digamos, en el sentido de esto, ¿para qué me va a servir?, ¿cómo lo puedo usar?, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión sobre la cual se empieza a trabajar, y es que nuestro tiempo es un tiempo de ciencia y tecnología, y tiene que haber un componente muy fuerte de ciencia y tecnología, y tiene que haber una apertura a las condiciones de trabajo. Esto no quiere decir, digamos, hacer una enseñanza profesionalizante. Lo que quiere decir es que dar instrumentos para esa inserción en la vida social del estudiante, ¿verdad? Pero también decir, si el centro es el alumno, entonces los formatos de mi propuesta educativa tienen que cambiar. Tienen que descentrarse el docente, que es el que enseña, para poner en el eje la cuestión de que el que aprende es el alumno. Tiene que aprender activamente. Si eso no lo cambiamos.
Hablamos de otros formatos, hablamos de incorporar ciencia o tecnología al modo de dar clase. Está perfecto. El plan Ceibal de a poco se está empezando a extender a secundaria, se va a extender más aún. Pero ya en este punto vamos a tener un problema, porque, por ejemplo, con este caso concreto del plan Ceibal, los profesores ya se han quejado, han dicho que el plan Ceibal se impuso, piden replantear el uso de las computadoras en aulas. Esto lo dijo la Asamblea Técnico Docente en su reunión número 27 de este año. ¿Cómo sorteamos ese escollo?
No es un escollo, creo que no hay por qué asombrarse, porque efectivamente ha ocurrido de que se toma una decisión que es va bien encaminada en el sentido que coloca, ¿verdad?, a los alumnos, a los escolares y a los liciales, de cara, digamos, a un lenguaje del siglo XXI. quien no tiene la posibilidad de interactuar con este medio informático, en realidad se vuelve analfabeto, ¿verdad? Es decir, las posibilidades, en cambio, que tiene el poder incursionar con esta herramienta es, por ejemplo, ingresar en la Biblioteca de Alejandría, yo que sé, y tener a disposición todos los libros del mundo que uno quiera. Por lo tanto, digamos, eso es esencial, y creo que todo el mundo lo comprende. Lo que ha ocurrido es que el formato, el procedimiento, muchas veces que se siguió, no fue el más adecuado. Primero, porque no se capacitó a los docentes. Segundo, porque se hizo del instrumento ceibalita una suerte de tótem, en el sentido en que la sola tecnología por sí valía. Y no se trabajó cuál es la función educadora, digamos, de este instrumento. Y luego tampoco se trabajaron previamente programas educativos. Por lo tanto, hay una dificultad en el propio docente para poder aprovechar esta herramienta, digamos, pero estamos a tiempo. Es importante. Es decir, esto creo que ya está instalado en el país. Yo no creo que haya nadie que pueda dar vuelta esta realidad. Lo que creo que tenemos que recorrer el camino de cubrir aquellos aspectos que en su momento no se cubrieron, que es, tenemos que formar a los docentes, tenemos que darle una función educativa a este instrumento y no usar el tótem tecnológico, y tercero, tenemos que colocarlo en el centro de trabajo de los alumnos de una clase.
Marcial, ¿usted quería tirar algo sobre la mesa?
Sí. Igual, con respecto a esto del plan Ceibal, he escuchado varias personas que han estudiado el tema y decían que no se podía haber dado de otra manera acá en Uruguay, ¿no? De traer las computadoras primero y luego ver qué pasa. Pero bueno, pero eso es un tema, ¿no? Con respecto a...
No hay por qué discutirlo eso, porque en realidad fue hecho así, está así. Ahora el tema es, ¿lo desaprovechamos o para aprovecharlo hacemos lo que faltó hacer? Y bueno, yo creo que lo que es indudable, lo que es indiscutible, es que esto forma parte de un lenguaje esencial y que quien no tiene ese lenguaje es como si no supiera leer y escribir. El siglo XXI.
Ahora, yendo, por ejemplo, de vuelta a lo que tiene que ver en la relación del alumno con el conocimiento, ¿no? Yo, hablando con amigos míos que son profesores de literatura, me decían que veían que iba más allá de que de los alumnos que tuvieran dificultades económicas o no, no se interesaban por ese conocimiento, no se interesaban por la literatura o por la historia o por la matemática. Entonces, que sería es importante el link, sería entre el conocimiento y la vida cotidiana del alumno, ¿no? Pero ¿no atenta un poco contra el conocimiento mismo? Por ejemplo, decir, bueno, dejamos de dar la Ilíada, entonces el alumno, o por ejemplo, o al revés, o darle la Ilíada y mostrarle las partes que tienen que ver con la vida cotidiana de él, pero ¿no atenta un poco contra eso?
Mi experiencia con los jóvenes y con el liceo es que en realidad los jóvenes a veces no están tan interesados del mundo contemporáneo que ven por la televisión, y los sobrecoge mucho realidades imaginarias, lejanas, de otras realidades, porque tienen mucha imaginación. El problema es que a veces le planteamos una tarea de una forma que no logramos como verlo, ¿no? A los alumnos. Yo creo que el tema está un poco allí, ¿no?
Entonces hay que dejar de lado algunos textos, por ejemplo, hay que dejar de lado algunas partes de la historia, por lo menos en momentos específicos para a la hora de enseñarle al alumno.
No, yo creo que no. El tema es que tenemos diferente. Que mostrarle eso como juegan sus vidas.
Claro.
Tal vez esa es la reflexión que falta, digamos, es que haya una reflexión sobre que los dramas de un clásico son dramas éticos de nuestro tiempo. Por ejemplo, yo estoy haciendo un doctorado en Buenos Aires y uno de mis seminarios es un seminario de humanidades clásicas, ¿verdad? Y estudiamos los clásicos, pero no los estudiamos en la realidad de su tiempo, los estudiamos a partir de interrogantes del mundo nuestro de hoy, de situaciones realmente que nos conmueven éticamente, que tienen que ver a veces con la guerra, que tienen que ver digamos con las migraciones, que tienen que ver con el multiculturalismo, digamos, son usar digamos, los clásicos, para interrogarnos sobre preguntas que hoy tenemos y que nos dinamiza.
Damos vueltas, pero caemos en otro tema que es inevitable, que es la calidad docente. Porque eso lo puede hacer un buen docente. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Daniel Corvo. Thank you.
muchacho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele.
Y dentro del eclecticismo musical a que hemos sido sometidos, apareció Faltaba Más, ¿quién?
Cita Rosa y Mi Melancolía de Gallego.
Me fui 2 meses de canal, pero no cambió nada. Vuelvo a este programa, está Cita Rosa, está Serrat. Los clásicos no, nunca mueren.
Sí, no sé, algo pasa. Quizá nosotros se les sirvemos a los invitados de alguna manera tal que sean los que les guste esa música.
Ah, también puede ir por ahí.
Tenemos que revisar a quién invitamos, me parece.
Revisar la agenda de invitados.
¿Y por qué le gusta el tema este bien de Becho?
No, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa alma gallego, con esa melancolía.
De hecho, que además, por mi parte, descubrí hace poco tiempo que era un gran músico, un excelente músico. Además, estamos hablando de música con Daniel Corvo.
Daniel Corvo.
Ajá, está en el Conservatorio Musical actualmente.
No, no está en el Conservatorio Musical. Bien, trabaja para el Codicen.
Es director del Codicen.
Exacto.
Y bueno, estuvimos repasando durante estos 5 bloques. Bueno. Diagnóstico, las propuestas, entramos en el tema de evaluación docente, el tema de los alumnos. Pero ¿cuál es el desafío nuestro como sociedad ante este panorama? ¿Qué nos toca a nosotros aparte? Tú comentabas justo fuera del aire un poco el rol de los medios, el rol de los padres como parte de la comunidad educativa.
Sí, yo digo que hay que escapar esta idea del diagnóstico, digamos, que simplemente nos da malas noticias y parecemos empantanados en ellas, sin poder ir más allá, entender lo que pasa y tener proposiciones, ¿no? Cualquier cambio, en realidad, que tenga un sentido de conmover la realidad, tiene que ser sustentable en el tiempo y requiere grandes acuerdos nacionales. Yo creo que se han dado pasos interesantes, positivos en este sentido, porque se ha reconstruido un espacio de diálogo a nivel del sistema político, a nivel del sistema de los partidos, ¿verdad? Ello ha permitido de alguna manera que la oposición ingrese en los entes autónomos, en los servicios descentralizados, en fin, las distintas unidades del Estado, un derecho que reclamaba la oposición. Y para mí ello tiene mucho que ver con el fortalecimiento de un principio fundante de nuestra democracia, que es la coparticipación en la cosa pública. En definitiva, cuando yo voy al Codicen y uno se siente casi como un navegante solitario en un mare nostrum de la izquierda, yo digo, ¿qué hago ahí? En realidad, digo, yo estoy aquí tratando de expresar la voz de medio país, de llevar la mirada de medio país. ¿Para qué? Para que esté completo la mirada del Uruguay. Creo que el país necesita de esas distintas miradas, necesita, digamos, concebir de que ese pensamiento distinto no son dos visiones inconmensurables de la realidad, sino una forma de enriquecerla con la pluralidad.
Y en el caso de la enseñanza, me parece que los problemas son tan críticos en esa enseñanza secundaria que, bueno, habría que hacer un esfuerzo de olvidarse de los nombres y los sellitos de los partidos, ¿no?
Entonces, también en ese camino, fíjense que cuando se instaló la multipartidaria, lo que se dijo por los medios de prensa, en educación no va a haber ningún acuerdo. Y sin embargo se llegaron a acuerdos sustanciales. Quiere decir que cuando nos ponemos a trabajar sobre los problemas, sacamos las etiquetas ideológicas, logramos avances y logramos acuerdos. Y esos acuerdos son importantes y se van a plasmar, muchos de ellos, en el presupuesto que está elaborando el Codicen. Por ejemplo, en la construcción de más de un medio centenar de liceos, en la construcción, digamos, de escuela a tiempo completo para llevarlas a 300, y en otro conjunto de medidas que están allí en los acuerdos multipartidarios que van a estar plasmados en el presupuesto. Yo creo que es un avance. Creo que la idea es que la educación es una responsabilidad de todos y tenemos que implicarnos. No es que como padre yo envíe a mi hijo o a mi hija a la escuela o al liceo. Tengo que implicarme en su tarea, ¿no? Y eso es un poco lo que uno aprendió y fue lo que valió desde pequeño, ¿no? Yo tenía una madre que hizo hasta 6º año de escuela nada más. Y un padre que venía al mundo rural y había hecho lo que hacía la escuela rural, 2 años de escuela. Sin embargo, mi madre, cuando yo iba a la escuela, se sentaba al lado mío para acompañarme en la tarea. Y cuando no lo hacía bien, me decía, no nos quedó bien. No decía, te quedó mal. No nos quedó bien. Vamos a hacerlo de vuelta porque lo podemos hacer mejor. Claro que el que lo hacía era yo, pero ella estaba allí acompañando. Y el mensaje era que es posible hacerlo mejor. Pero necesitamos la compañía del otro. Es decir, en solitario, solos, es difícil hacerlo. Y me parece que en los liceos los chiquilines necesitan ser escuchados. Hay que prestarle más voz a los jóvenes. Hay que tener oídos, hay que tener tiempos para escucharlos.
Y darles un contexto un poco más agradable, un poco menos caótico, ¿verdad?
Efectivamente. Eso hace la condición...
Porque no es contradictorio con la participación de los muchachos el darles un clima más ordenado, más amistoso, bien reglamentado, en donde los chiquilines no vayan a imponer las normativas que vienen del mundo de afuera, que a veces son malas, digamos, perjudiciales, sino que vayan a un clima, digamos, en donde haya tolerancia, se lo escuche, y también reglas bien claras, ¿no?
Claro, pues si no, el mundo de afuera coloniza la institución educativa y la institución no educa.
Es lo que sucede.
Es lo que sucede hoy. Claro, lo que sucede hoy. Entonces, lo que necesitamos es validar las normas a través de un proceso de construcción con los alumnos de aquellos criterios que nos vamos a comprometer juntos a... nos van a regular, que nos van, digamos, a ordenar, digamos así, ¿no?
Habría que revitalizar esos espacios, capaz que esto es una mala palabra ahora porque está asociado a otras cosas, los espacios adolescentes.
Sí. Se necesita de alguna manera darles esos espacios y construir con ellos el sentido de las normas, porque muchas veces están las normas y perdimos, está su exterioridad y perdemos el sentido del porqué de las normas. Entonces hay que revalidar las normas recuperando su sentido, para que no sea meramente una cuestión externa, sino que se sienta de que efectivamente eso es válido, es legítimo y está muy bien que nos ordene, porque eso hace la convivencia de los derechos de todos.
Y hay un gran acuerdo nacional en esto. Voy a poner un ejemplo un poco ramplón, pero que me parece que viene el caso, y es lo que sucedió con la selección uruguaya. Cuando uno hace el balance de lo que rescata la gente, que rescatan los formadores de opinión, que rescatan los periodistas, que rescata la gente de la selección uruguaya, no es que haya jugado un gran fútbol, para nada. Rescatan el que aceptaron ciertas normas de convivencia, que tuvieron humildad, entrega, concentración, que cumplieron bien, que lo hicieron en un clima de diversión, de disfrute. Todo eso, cuando leía diferentes artículos de gente que piensa, que ha escrito sobre el tema, dije, pero caramba, esto es lo que uno quiere de la educación. Que se haga en un buen clima, en donde haya reglas claras, entendibles, explicables, no arbitrarias, en donde la gente sea escuchada y viva bien, y sienta que va aprendiendo y ganando en cada oportunidad.
Bueno, si la selección nos unió, ¿no? ¿Podrá unir la educación?
Sería la tarea, ¿eh? ¿Debe pinta de Tabárez usted este hombre?
Puede ser. Espero que no tengamos alguna situación tan agónica como el partido contra Ghana en la educación, pero bueno. No,
yo creo que estamos en una situación mucho peor de lo que estuvimos en el partido contra Ghana. Estamos en una situación desastrosa. Yo creo que lo que decía él al principio, el diagnóstico está hecho. Estamos muy mal. Tenemos que cambiar esto sí o sí. Nos darán estos años, nos darán cuántos años para un cambio sustancial.
Bueno, en educación siempre se requiere muchos años.
No, pero digamos una cifra mínima para notar cambios.
Bueno, 15 años.
En 2030 llega.
15 años. Bueno. Ahora, si cada administración que llega...
Cambia todo
y desteje como la tela de Penélope lo que otros tejieron, entonces nunca llegamos. En esto hay que plantar la semilla, hay que regar el árbol para que dé frutos.
Marcial, ¿usted quedó más conforme o no?
Sí, ahora cuando salga de la radio voy a anotarme al liceo, voy a ver si hago un par de...
Esa materia que debe, de
quinto científico, así, algo así.
Usted ya no está para eso, usted está para la docencia, vaya y apúntese en el IPA.
Ah, bueno, también, puede ser.
Pero... ¿Qué le pareció a usted?
Bien, me pareció una propuesta, no, realmente, saliendo del humor, interesante, pero... Ya le digo, como dejé traslucir en algunas preguntas, en algunos comentarios, siempre le tengo miedo a los trancazos habituales que suele haber en el ámbito de la educación.
¿Hay un clima acuerdista en este momento?
Yo creo que hay un buen clima en el sentido de que se está dialogando, se está escuchando. Y yo lo digo en el trabajo, primero digo que en muy poca parte el trabajo me pertenece. En realidad yo tomo muchas cosas de muchos y de muchos lados, ¿verdad? Es decir, que es una reflexión a partir de contribuciones de mucha gente. Y lo segundo es que invito a reflexionar y a criticar esta propuesta, positivamente, ¿verdad? Y, pero decir, no se quede usted en la crítica, también ponga sus ideas, ponga sus mejoras, como lo ve usted decir. No nos quedemos simplemente en la mirada negativa, sino pongamos ideas mejores. Yo encantado si hay ideas mejores que esas. Mi idea es provocar que haya ideas.
Una coincidencia, además de que eligen a Serrat también, pero estamos trayendo gente que cumple una función pública y curiosamente no utiliza algunos privilegios. Este hombre no sale en auto oficial, no sale con chofer, como algunos invitados que tuvimos que también nos decían eso acá mismo. No sé si es que hacen conducta en el programa o es cierto. En su caso es cierto.
Es así. Tengo mi auto particular, sí.
Bueno, hasta el domingo que viene.
Hasta la semana que viene.
Violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre.